El gobierno rechazó dos proyectos provenientes del sector privado para introducir en Uruguay una tecnología altamente especializada destinada a la detección del cáncer y otras enfermedades. El Ministerio de Salud Pública decidió que la tomografía de emisión de positrones, PET, según la sigla en inglés, se utilizará inicialmente solo en el sector público, en un centro que se está construyendo al lado del Hospital de Clínicas y que dirigirá el doctor Henry Engler. Para sustentar esta posición, las autoridades han esgrimido varias razones, algunas de seguridad y otras más bien vinculadas a lo ideológico. Convocada por el diputado blanco Javier García, la ministra María Julia Muñoz compareció el martes de la semana pasada en una comisión del Parlamento donde defendió la decisión del Poder Ejecutivo. Después de que trascendieron sus explicaciones, el presidente del Sanatorio Americano, doctor Julio Álvarez, salió al cruce de la ministra, advirtió que se está desinformando a la población y rechazó que su proyecto pretenda lucrar con determinados enfermos. El Sanatorio Americano es una de las instituciones privadas que busca incorporar la tecnología PET. Para conocer un poco más a propósito de esta polémica, hoy les proponemos escuchar uno de los puntos de vista y justamente el diálogo será con el presidente del Sanatorio Americano.
La sociedad y la gente.
Doctor Julio Álvarez, buenos días.
Buenos días.
El doctor Álvarez es médico ginecólogo, ¿verdad?
Es verdad. Sí,
presidente de Sanatorio Americano desde el año 2000. ¿Sí? Ha sido reelecto en dos oportunidades. Y en este momento lo ubicamos en el departamento de Flores.
Exactamente, estoy en mi casa.
¿Usted vive la mitad de la semana allá y la otra mitad en Montevideo?
Exactamente, reparto entre las dos actividades, ¿no?
Doctor Álvarez, yo creo que sería bueno empezar ubicando de qué hablamos. ¿Qué es la tecnología PET? El año pasado, cuando entrevistamos al doctor Engler, él explicaba que la tomografía de emisión de positrones es un escalón superior a la tomografía computada que permite observar cómo está funcionando un determinado órgano del cuerpo.
Tomografía computarizada da una imagen de anatómica, digamos, de con detalles en el cuerpo humano de la anatomía, mientras que la parte de tomografía de positrones nos da una imagen de la función, de cómo está funcionando el cuerpo.
Permite, por ejemplo, saber cómo un organismo consume determinadas sustancias.
Sí, por ejemplo, uno de los trazadores más usados es una forma de azúcar que está marcada con flúor como emisor de positrones, y uno puede ver el consumo del azúcar en el cuerpo, por ejemplo.
Ese caso concreto, el del azúcar, ¿a efectos de qué sirve? ¿Con qué enfermedad?
Bueno, por ejemplo, en el cuerpo, las células tumorales, las células con cáncer, consumen enormemente más glucosa que el tejido normal. Ajá. De manera que pueden ser visualizadas la captación. Es un poco como yo digo, encontrar una aguja en un pajar. Si alguien tiene un tumor que se sospecha, pero no se puede ver con un método, buscarlo con otros métodos, inclusive la resonancia magnética, la tomografía computarizada, la colonoscopía, la broncoscopía, todos estos sistemas, puede ser una especie de misión imposible. Entonces es muy fácil localizar. Se toma la imagen de todo el cuerpo y se localiza en qué lugar se produce una captación excepcional que se puede ver en una escala, por ejemplo, de colores, del negro, que significa ninguna captación, hasta el blanco con máxima captación, pasando por todos los colores del arco iris. Y entonces se ve un tumor en rojo, por ejemplo, contra un músculo que se ve en color azul. Entonces es muy sencillo ubicar los tumores.
Doctor Álvarez, ¿usted coincide con una explicación así de lo que es la tecnología PET?
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo le agregaría una pequeña cosita, por más que el doctor es más especialista que yo en ese tema, ¿no? Pero más gráfico, yo diría que las técnicas convencionales, tomografía computada, resonancia magnética, lo que detectan es alteraciones estructurales, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo masa, deformación de la estructura del órgano. Uh-huh. El PEC lo que detecta es una alteración del metabolismo del órgano.
Del funcionamiento.
Del funcionamiento, ¿no?, de las células de ese órgano. Uh-huh. Y yo el otro día comentaba en una otra entrevista un caso muy gráfico que puse, que si me permite se lo explico rápidamente.
Sí, adelante.
Estuve en Buenos Aires viendo justamente en la Fundación Diagnóstico y Medicina Nuclear, que es con la que tenemos nosotros convenio con respecto a esta tecnología, ¿verdad? Y ahí me mostraron un caso muy interesante, una paciente, una mujer de 29 años, una mujer joven con un cáncer de mama. Entonces le hacen una tomografía computada, en el esqueleto no hay nada, en el hígado no hay nada, perfecto. En base a eso, en lo clásico, habría que operarle y sacarle la mama. Le hacen un PET y el PET muestra que todo el esqueleto está lleno de metástasis de tumor y que el hígado está todo lleno de micrometástasis y que la axila de esa mamá también está colonizada. Por lo tanto, la conducta ahí cambia, y la conducta es hacer una quimioterapia agresiva. Uh-huh. Se le hace una quimioterapia agresiva, se repite el PET, se limpian todas las lesiones óseas y las lesiones hepáticas, y entonces ahí recién se opera y se le saca la mama. Eso es muy gráfico, sí, eso sí. Es muy gráfico.
Me parecía ineludible empezar por allí, aclarando en qué consiste esta tecnología, cuáles son sus ventajas, porque para buena parte de los oyentes esto es nuevo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, vayamos ahora sí a los temas que están sobre la mesa. Ustedes, en el Sanatorio Americano, ¿qué proyecto tienen para traer a Uruguay la tecnología PET?
Claro, nosotros tenemos un proyecto que yo quería hacer justamente una precisión que con respecto a la introducción que usted hacía, que decía que la ministra había rechazado dos proyectos. En realidad había que, si bien es medio obvio, ¿verdad?, pero lo nuestro había sido primero un planteamiento informal, en forma informal, planteándole a la ministra, haciéndole llegar al presidente, planteándole al secretario, mostrándole el proyecto, entregándole el proyecto, y la presentación formal siempre fue la negativa, por supuesto, la respuesta, ¿no?
¿Desde cuándo estaban en esto?
De hace un año que estábamos en esto. Ajá. Hace un año que estamos en esto. Entonces, atento cómo se planteó el problema y que se convulsionó y que sabíamos que se iba a interpelar a la ministra y que seguramente iba a decir que no existía el proyecto nuestro. Nosotros lo presentamos al proyecto formalmente, entró en el ministerio el día 13 de febrero, próximo pasado ahora, entró al ministerio. Lógicamente no tenemos todavía el informe del rechazo, ¿verdad? Es decir, que todavía lo nuestro oficialmente no está rechazado.
Sí, habían tenido comentarios verbales.
Yo personalmente se lo había planteado, personalmente, mano a mano, se lo presenté a la ministra en Cuba cuando hicimos la gira con el presidente. Y fue una rotunda negativa, ¿no?
¿En qué consiste el proyecto?
¿El proyecto de quién?
Del Sanatorio Americano.
Del Sanatorio Americano. El proyecto del Sanatorio Americano apunta a traer un PET, poner un PET en el Sanatorio Americano, y traer la FDG, es decir, esto que hablaba Engler recién, la glucosa marcada con flúor, que es el marcador universalmente utilizado en todo el mundo, ¿verdad?, que está autorizado, reconocido por la FDA de Estados Unidos, y trayendo la glucosa marcada de Buenos Aires, podemos hacer funcionar un PET de Montevideo, que nos parece, en nuestro estudio, en nuestros cálculos, es el proyecto, nos parece, más lógico, más racional, más con los pies sobre la tierra. Uh-huh. Pero que además, si bien nosotros ya lo teníamos planteado en esos términos, el proyecto, nosotros estuvimos en México charlando con René Drucker, un hombre muy, muy interesante, brillante, que fue quien introdujo el PET y el ciclotrón en México, y él me planteaba todos los problemas que había con el ciclotrón, en fin, y me aconsejó instalar el PET y traer la FDG de Buenos Aires.
Claro, entonces ahí vamos a un detalle que es importante. El proyecto del Sanatorio Americano es más reducido que el proyecto del Centro Uruguayo de Imagenología Nuclear, el que se está impulsando desde el sector público. Porque
sí, señor.
El proyecto del sector público es muy ambicioso, implica una inversión de 20 señor. Millones de dólares, según ha trascendido.
Claro.
Y en él lo que se está previendo es realizar, por un lado, exámenes para diagnóstico de enfermedades y evaluación del resultado de los tratamientos, venta de servicios a la industria farmacéutica para el desarrollo de medicamentos y además, según explicaba Engler, actividades académicas incluyendo investigación y formación de profesionales. Lo de ustedes es otra cosa, es otra escala.
Yo le hago otro encare, digamos, el proyecto estatal incluye el ciclotrón, que es todo un gran paquete, uh-huh. Incluye la radiofarmacia, es otro gran paquete. Y el tercer punto es el PET como instrumento para diagnóstico, para controlar los tratamientos y fundamentalmente para, desde el punto de vista oncológico, en el rubro de oncología, ¿verdad? Porque tiene alguna pequeña indicación que es en la parte neurológica y en la parte cardiológica. que ahí nosotros tenemos una cierta discrepancia con el profesor Engler, porque él hace mucho hincapié en lo neurológico, que es su especialidad, pero está demostrado en todo el mundo que el 95% de las indicaciones del PET hoy es en el punto de vista oncológico.
Sí, el doctor Engler ha trabajado mucho en la aplicación de la tecnología PET para diagnósticos de Alzheimer, por
ejemplo. Seguro, en la parte de la neurociencia, ¿verdad? Bien. Entonces, el proyecto nuestro es mucho más acotado, más reducido. Apuntamos a traer la tecnología al Uruguay, a que nuestros pacientes que tienen que sufren un cáncer o tienen una patología oncológica puedan disponer de esta tecnología, ¿verdad? Con una inversión mucho más muy reducida, muy inferior, que es del entorno del millón de dólares, ¿verdad? Poniendo al ciclotrón y trayendo, que es lo costoso, el radio trazador, la glucosa marcada de Buenos Aires, que eso hace que nosotros no tengamos que invertir ni en el ciclotrón ni en la radiofarmacia, que es lo que está en el proyecto oficial, ¿me explico?
Sí, sí, entiendo.
Porque por ahí, perdóneme, por ahí yo he oído algún comentario de algunos distinguidos legisladores que dicen que la industria privada no puede traer el ciclotrón. No es que no lo puede traer el ciclotrón. Es que como hay un proyecto ya en marcha estatal, nosotros no hemos incursionado y no queremos invadir ese terreno.
El ciclotrón, este acelerador de partículas, es un aparato de grandes dimensiones, aparentemente pesa de 30 a 50 toneladas, es muy costoso, y es la máquina que permite marcar radiactivamente las sustancias que después se inyectan al paciente para poder realizar el examen en la cámara PET, ¿no?
Sí, señor, exactamente.
Entonces, el ciclotrón no lo pondrían ustedes.
Pero claro, pero ahí nosotros no lo hemos manejado, nosotros hemos estudiado a fondo todo el tema, pero no manejamos ese polo porque ese polo lo maneja el Estado. Si nosotros tuviéramos que manejar ese polo de ciclotrón, seguramente crearíamos un encare distinto, ¿verdad? Crearíamos un encare distinto y hay... En general, en otros lugares donde yo he estado, en Buenos Aires, por ejemplo, y en México y en Israel, hay ciclotrones mucho más sencillos, hay ciclotrones mucho más compactos, hay ciclotrones que son trasladables, ciclotrones que se ponen en un container y se puede ir a trabajar en otras ciudades, en una ciudad y producir allí directamente la sustancia, ¿me explico?
Sí.
Es decir, que hay distintas formas de encarar el tema ese ciclotrón, que nosotros no lo encaramos porque, digamos, tiene en este momento la prioridad o la exclusividad, nos parece, que es el Estado. Porque si nosotros tuviéramos que encarar el tema, tendríamos que hacer un estudio de costo-beneficio. Si esa inversión brutal de qué significa poner el ciclotrón y la radiofarmacia se justifica en nuestro país o no. Que eso es lo que nosotros también lo hemos analizado, pero no queremos incursionar en esa polémica, ¿me explico?
Pero entonces vayamos a este punto, que es uno de los puntos críticos. El hecho de que ustedes prevean traer la sustancia marcada desde Buenos Aires a Montevideo. ¿Eso puede hacerse? ¿Todos los marcadores sobreviven al tiempo que implicaría el traslado? Se lo consulto porque el diputado Luis Galo, el diputado del Frente Amplio, pero que además es médico, integrante de la Comisión de Salud, dijo, está realmente probado que esa sustancia radiactiva tiene un tiempo de vida muy corto, de 2 a 3 horas, y que tiene dificultades de traslado. ¿Qué responde usted?
No, yo no estoy de acuerdo. Y yo, además, yo se lo expliqué a él personalmente, y el tema no es así. Me perdone, no es así. Y se lo explico. En Buenos Aires, por ejemplo, está la Fundación del Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear, tiene 2 ciclotrones. Tiene uno en Buenos Aires y el otro, digamos, en el centro, y otro tiene en Ezeiza. Entonces ellos, por ejemplo, históricamente han mandado a la FDG la glucosa marcada a La Plata, hace mucho tiempo, que está a 1 hora y media, 2 horas de viaje. Y ahora comenzaron ahora a mandar a Rosario, que está a 4 horas de viaje de Buenos Aires, y va a la glucosa marcada.
Ajá.
Entonces, en Israel tuvimos un ciclotrón, en un PET, en un centro PET, donde la glucosa se marcaba en un ciclotrón que estaba a 1 hora de viaje. Como usted mencionaba, la glucosa marcada tiene una vida media de 2 horas. ¿Qué quiere decir vida media de 2 horas? Quiere decir que tiene una cantidad de glucosa marcada, por ejemplo, 500 milicurí. A las 2 horas usted tiene 250 milicurí. ¿Me explico?
Sí.
Entonces yo cargo 500 milicurí en Buenos Aires. Si a mí me demora 2 horas en llegar a Montevideo, al norteamericano, a las 2 horas yo tengo 250 milicurí. Con esos 250 milicurí a mí me da y me sobra para ver 9 o 10 pacientes, que es lo que puedo hacer yo por día.
¿Y qué problemas de seguridad podrían darse en ese traslado?
Yo no sé de dónde salió eso, se traslada perfectamente, hay empresas que se dedican a eso. Eso simplemente se pone, es una radiación de poco alcance, que se coloca en una pequeña valijita de plomo, que con un espesor de 5 centímetros ya no pasa, no sale radiación. Yo no sé de dónde salió eso de que no se pueda trasladar y que no haya seguridad. Eso está totalmente estudiado y se traslada sin ningún problema.
El argumento, o uno de los argumentos que se hacen desde el gobierno, es que habría que ver qué sucedería si se autorizara a una institución el uso de determinado tipo de tecnología que después se comprobara que no tenía la seguridad y las garantías necesarias. El ministerio es el encargado de velar por la salud de la población y que, por tanto, este tipo de cosas deben ser asuntos en los que se plante como más proteccionista que en otras cosas.
Pero yo entiendo que eso está para controlar, me parece perfecto. Y bueno, que ellos me controlen y que ellos verifiquen, esa es la función de ellos. Que cuando llega la glucosa marcada al americano, vayan y controlen la calidad de la glucosa y si está en buenas condiciones, y se puede decir, ahí están todas las normas de seguridad, para eso está la DINATEN y están toda la parte de energía atómica que controla todas esas cosas, pero ellos están para controlar. Y bueno, y si no hay seguridad y si no se reúnen las condiciones necesarias, mínimas de seguridad, bueno, no se autoriza. Pero son ellos los que tienen que controlar y tienen que legislar en la materia. Pero eso no es motivo para suponer de que no va a haber seguridad, ¿me explico?
Otros puntos, recursos humanos. ¿Hay recursos formados para operar esta tecnología? Y por otro lado, los precios. ¿Qué garantía hay de que los precios de los exámenes no resultarían abusivos? Me gustaría que habláramos de esos dos temas también enseguida en la segunda parte de la entrevista.
En perspectiva.
A las 9:22, continuamos en la mañana del espectador. El diálogo es con el doctor Julio Álvarez, médico ginecólogo, presidente del Sanatorio Americano. Con él estamos conociendo en qué consiste el proyecto que han presentado el Ministerio de Salud Pública para instalar en Uruguay un centro en el que se utilizaría la tecnología PET, la tomografía de emisión de positrones, básicamente para diagnósticos vinculados con el cáncer. Con él estamos charlando a propósito de toda esta polémica sobre si se puede habilitar a privados a que introduzcan esta tecnología, o primero hay que esperar que se inaugure y desarrolle sus primeros tiempos de actividad el centro mucho más completo, el centro de imagenología nuclear que viene preparando el Estado y que va a tener a su frente al doctor Henry Engler. El centro de imagenología nuclear va a contar, según está previsto, con el ciclotrón, que es la tecnología que permite marcar radiactivamente las sustancias que después se inyectan al paciente para efectuar el examen en la cámara PET. El proyecto que propone el Sanatorio Americano recurriría a sustancias marcadas radiactivamente en Buenos Aires y traídas especialmente para desarrollar los distintos exámenes. Doctor Álvarez, yo le decía, quedaban algunas preguntas más. Por ejemplo, a propósito de si Uruguay tiene, o el Sanatorio Americano en concreto, tiene los recursos humanos formados apropiadamente para operar esta tecnología.
Sí, yo primero voy a laudar el tema, si me permite, el tema anterior, diciendo que con respecto al traslado de la glucosa, tema polémico que se le ha dado mucho énfasis. El doctor Engler lo planteó en su momento, que la posibilidad de traer la glucosa marcada de Buenos Aires en la primera etapa hasta tanto comenzar a funcionar el ciclotrón estatal. Eso por un lado. Y lo otro, cómo se traen todas las sustancias radioactivas, todos los productos radioactivos que vienen al país, que son similares y históricamente se han traído del exterior. Perfecto. Con respecto a este otro punto que usted me pregunta de los recursos humanos, también la ministra lo dijo en el Parlamento, de que no se disponían los recursos humanos. Yo creo que ahí ella fundamentalmente se refiere al tema del ciclotrón y al tema de la radiofarmacia, que son temas, puntos muy muy especializados, muy subespecializados, que lógicamente no hay experiencia en Uruguay y hay que formar técnicos en el exterior. En el caso nuestro es diferente, porque nosotros estamos hablando del uso del PET, ¿verdad?, de la tomografía de emisión de positrones, que viene además enganchado, viene en simbiosis con un tomógrafo multislide. Para esta tecnología, ¿verdad?, del manejo de la glucosa marcada y del manejo de la cámara PET y la tomografía multislide, tenemos gente preparada, tenemos gente de muy buen nivel, de excelente nivel, tanto todo lo que es la parte de imagenología, de tomografía multislide, como también gente de excelentísimo nivel en lo que es medicina nuclear. En general, en el trabajo, digamos, los técnicos, los especialistas que trabajan es el médico radiólogo, ¿verdad? Y especialista en tomografía computada, y el médico en medicina nuclear, que también se especializa en esto. Hay que preparar personal para técnico, fundamentalmente para el manejo de la glucosa marcada, aunque eso está todo muy robotizado, pero hay que prepararlo, ¿verdad? Tienen que aprender una serie de detalles, pero que es un curso breve, un curso corto que se hace en Buenos Aires, y que no hay, digamos, ninguna dificultad. Es decir, que para el funcionamiento de nuestro proyecto yo tengo ya prevista toda la gente que puede trabajar y no tengo ningún problema.
Otro punto que ha estado en discusión es el de los precios, ¿no? ¿Qué certeza hay de que los precios de los exámenes en un centro privado como este no resultarían abusivos al ser fijados por una institución que sería monopólica, o en el mejor de los casos por un par de instituciones que podrían conformar un oligopolio?
Me gusta eso, porque usted se presume para este lado, ¿verdad? Y yo presumo para el otro lado. ¿Yo qué garantía tengo del monopolio estatal? ¿Qué experiencia tenemos nosotros con los monopolios estatales con respecto a los precios? ¿Yo tengo la garantía de que el monopolio estatal va a tener un precio de mercado? Yo hoy veo que hay cosas del Estado que son tremendamente caras. La cama en la salud pública es de las camas más caras del país. Y hay una serie de servicios que brinda salud pública que vende al mercado y que tiene precios que no son los precios del mercado y que están muy por encima. Entonces se presume de entrada de que la actividad privada no va a tener precios competitivos. Me parece que eso es una cosa a priori, ¿verdad? Es una cosa de descarte por principio, por suponer, ¿verdad? Por suponer y por tener una predisposición en contra. Nosotros hemos hecho el estudio de factibilidad. Nosotros creemos firmemente de que nosotros podemos hacerlo competitivo, podemos hacer que la gente tenga acceso a la tecnología a un menor precio, ¿verdad? A un menor precio, y que pueda evitarse el viaje, evitarse los costos del viaje.
Una de las preguntas que se han hecho desde el oficialismo es: ¿cómo sabemos que los precios serán menores que los que se cobran a los pacientes que hoy se hacen estos exámenes en Argentina?
Bueno, digo, pero eso todavía hay que hacer el estudio de factibilidad y hay que afinar bien los números. Y después lo otro, si esto es una actividad privada, ¿verdad? Es decir, si es una actividad privada, digamos, como que está desregulada. Ahora, ellos pueden controlar y ver cómo es el manejo económico, cuáles son el costo-beneficio de la tecnología, ¿verdad?
No, pero quizás la pregunta que se hace desde el gobierno tiene que ver con que ustedes hayan solicitado algún tipo de beneficios para importar estos equipos.
No es el caso del sanatorio americano. Se ha manejado eso, pero no es el caso del sanatorio americano. El sanatorio americano no pide exoneración ninguna, no pide préstamo al Banco República, no pide nada, no pide ningún tipo de financiación especial. El sanatorio americano lo que pide es la autorización para realizar el proyecto, nada más.
Y otra cosa, ¿ustedes pretenden que este tipo de exámenes o servicios queden abarcados por el Fondo Nacional de Recursos?
Eso no es un tema nuestro. Ajá. Es un tema del Fondo Nacional de Recursos, ¿verdad? Porque Engler, en una entrevista que usted le hizo, que yo le escuché, él dice que le va a cubrir el Fondo Nacional de Recursos.
Eso sí, lo dijo, sí.
¿Verdad? Sí, ahí está. Eso es un tema del Fondo Nacional de Recursos, que si las altas tecnologías las tiene que cubrir o no. Es un tema que hay un informe de 2005 en el fondo que dice que no. Claro, yo no comparto ese informe que está en el fondo del 2005, no comparto en el razonamiento, en los fundamentos, pero también ahora lo considero que está desactualizado, porque hoy en el 2009 la realidad es otra, es diferente, ¿verdad? Pero el tema que lo cubra o no lo cubra el fondo es un problema aparte, es un problema del fondo. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? El problema mío es que la gente mía, mis beneficiarios, yo tengo como beneficiario entre el sistema FEME y grupos capitalinos que trabajan con nosotros, un paquete de uruguayos que anda en el entorno del millón, un millón de uruguayos. Es decir, que de tres uruguayos, uno se atiende con nosotros. Yo a esa gente tengo que darle todo lo mejor, y darle la excelencia, y apuntar a que no se les prive nada. Yo no puedo seguir permitiendo que vayan a Buenos Aires los que tienen para gastarse $2,000 o $3,000, no puede ser. Pero tampoco no quiero correr el riesgo de que se me instale otro equipo, que otra explotación de un equipo pede en el Uruguay, y que yo después tenga que comprar ese servicio para mi gente a cualquier precio. ¿Me explico?
Usted está aludiendo allí concretamente al proyecto público.
No, yo no lo digo cualquier otro proyecto, pero yo quiero tener mi proyecto, porque yo creo que está justificado, ¿me explico? Porque ahí entramos en otro tema polémico. que dicen que si es cada 1 millón, que si es cada 3 millones, que si es cada 500.000.
Sí, ahí iba yo con mi pregunta, porque sea como sea, la construcción del centro PET de propiedad estatal ya está en marcha, incluso se prevé que comience a prestar una primera serie de servicios este mismo año. Entonces, ¿quedará espacio para otro centro en el sector privado, ahora que el público ya se puso en marcha?
Claro, pero lo que se está construyendo es el ciclotrón. Lo que se construye es el ciclotrón. Y se construye la radiofarmacia, todas las celdas que se va a incluir en la radiofarmacia. El PET en sí funciona en una habitación de 4x4. Es decir, no tenemos tampoco que tergiversar las cosas.
Bueno, pero ¿y para dos cámaras PET o tres cámaras PET hay espacio en Uruguay?
Pero escúcheme, las estadísticas internacionales muestran que es un PET cada 1 millón de habitantes. Yo acabo de venir de Buenos Aires, 10 PET funcionando para 10 millones de habitantes, y hay 4 PET que se están instalando, 14 PET. En Estados Unidos hay 4 o 5 PET por millón de habitantes. El Anderson, que está en Houston, que es un sanatorio emblemático en tratamiento oncológico, tiene 9 PET en el sanatorio. El propio Engler, en el proyecto oficial, él dice que se estima un PET cada 500.000 habitantes. Ahora quieren, eso lo han modificado, que dijo, que se refería a otra cosa. Está escrito en el proyecto oficial que se justifica un PET cada 500.000 habitantes. Yo hice un estudio de factibilidad científica del proyecto, no la factibilidad económica, de factibilidad científica del proyecto. Y las aplicaciones más frecuentes del PET, que es en los linfomas, en el cáncer colorrectal, en los carcinomas de pulmón, cáncer de pulmón y también en el melanoma, nosotros tenemos, con respecto a la incidencia internacional, una incidencia muy superior, en algunos casos duplicamos la incidencia. Por lo tanto, si a nivel internacional es uno cada 1 millón, atento a esa alta incidencia que tenemos de esos tumores en nuestro país, debiera ser un PET cada 700 u 800 mil habitantes. Entonces yo creo que en el Uruguay, y eso lo vamos a ver en el futuro, van a tener que haber 2 o 3 o 4 PET. La ministra el otro día, con el Parlamento, lo dijo. ¿Por qué no ponemos un PET acá en el clínico y otro PET en el hospital de Tacuarembó? Entonces yo no entiendo nada. ¿Me explico?
Sí. ¿Me permite una pausa y enseguida redondeamos la entrevista?
Bueno, cómo no.
Doctor Julio Álvarez, para terminar, el sábado pasado en esas declaraciones que usted formuló al diario El País estaba muy enojado con la ministra María Julia Muñoz.
Sí, bastante enfocado, sí.
Que se ubique un poco, llegó a decir en una de sus frases, a raíz de la referencia que había hecho la ministra a intereses de lucro detrás de los proyectos privados, etc. Mi pregunta es, teniendo en cuenta cómo han quedado las cosas, justamente, la intensidad, de la profundidad de este debate, ¿cómo continúa esto ahora? ¿Qué pasos piensan dar ustedes?
Yo, si me permite, tengo acá en mi computer el acta taquigráfica de lo que dijo la ministra. ¿Puedo leer un párrafo?
Sí.
Dice lo siguiente. Como alternativa, pensamos que estando el ciclotrón en Montevideo, el sector privado, con esto nos referimos a lo que se decía como consulta informal entre comillas, que ha sido realizada por la Federación Médica del Interior, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Podría instalar el emprendimiento con la Federación en el hospital de Tacuarembó, de modo que el CUDIN cubra las necesidades de Montevideo y produzca las sustancias para Tacuarembó, atendiendo las necesidades de la gente del interior y evitando que tengan que viajar a Montevideo. Con esto dejaríamos muy claro para toda la población que lo que mueve a unos y a otros es el interés nacional y no la ambición de lucrar con las más terribles enfermedades humanas. Lo repito, no a la ambición de lucrar con las más terribles enfermedades humanas. Ahí está digamos, el motivo de mi ofuscamiento y de mi molestia con la señora ministra, porque yo entiendo que esto no es de recibo y yo entiendo que yo no me merezco este calificativo. Me parece que está totalmente fuera de contexto, me parece que es una afirmación muy aleatoria, muy peregrina, que creo que no corresponde.
A partir de este antecedente bien fresco, entonces, ¿qué espacio hay para nuevas gestiones, para nuevos contactos de ustedes a nivel del gobierno?
Nosotros estamos esperando, pero ahora se introdujo el proyecto oficialmente, ¿verdad? Estamos esperando la respuesta respecto al proyecto, que lógicamente seguramente va a ser una negativa, pero yo creo que esto no lo podemos dejar pasar, a esto, este agravio de que, porque parecería que el lucro está prohibido en este país, ¿verdad? Yo me permito una reflexión. Todos sabemos de instituciones que están quebradas, que están deficitarias, que están con un pasivo brutal y que no hay forma de reciclarlas. Fenómeno. Las instituciones que están marchando bien, como es la nuestra, que tenemos una economía equilibrada, que tenemos una economía saneada, que estamos trabajando bien, eso está mal. Es decir, nosotros estamos lucrando con eso. Yo me parece que es totalmente fuera de lugar. Se dice, ellos dicen, los he escuchado en muchas conferencias, que las empresas tienen que ser lucrosas. Es decir, tiene que haber un resultado, por lo menos un margen positivo de un 5 para que la institución pueda mantenerse, pueda desarrollarse, pueda crecer. Perfecto, pero entonces eso es pecado, eso está prohibido. Yo me parece que eso que dice de ambición de lucrar, y además en este tema de la oncología, nosotros en Latinoamericano no hemos incursionado en nada. De todas las prestaciones oncológicas que hay en el país, nosotros no tenemos ninguna. Esta es la primera cosa que íbamos a incursionar ahora en la parte oncológica, es en el PET, apuntando después sí a cubrir todo el espectro para tener nosotros autonomía y ser, como decimos siempre, un sistema autárquico, un sistema que se maneje libremente, que lo tenga todo, que tenga todas las prestaciones. ¿Me explico? De manera que cuando se dice de lucrar con estas enfermedades terribles, enfermedades humanas, que se refiere al cáncer, yo creo que, primero, no me corresponde lo de lucrar, y segundo, en ese tema creo que corresponde a otra gente, y pienso que esto debe afectar más a otra gente que trabaja en este rubro que no nosotros.
Doctor Julio Álvarez, presidente del Sanatorio Americano, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a estas preguntas, y volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias.